rompecabezas.
Primera zona.
Amigos, son las 12 horas 26 minutos de este lunes 14 de agosto del 2017 aquí en Montevideo. Está mayormente soleado el cielo en estos momentos. La verdad que el solcito está bastante agradable. 16 grados la temperatura actual, 8 la mínima. Sol para toda esta jornada, sol para mañana martes, el miércoles también con sol, el jueves también con sol, el viernes. Parece que llovería el sábado, pero el viernes va a ser, mañana va a haber 18 grados de máxima, 11 de mínima, lo cual está realmente bien. Y el viernes, por ejemplo, después más o menos va a ser así. El viernes 19 de máxima, 12 de mínima. Bastante
vengo
bien.
Sin remera.
Y sí, la verdad que
vengo sin remera. No.
Dicen, están previendo de que hay que aprovechar agosto porque capaz que septiembre viene un poco más duro. Pero bueno, son decir, ¿no?
Y yo qué sé.
Todo puede
¿qué
ser.
¿Qué querés que te diga?
Por el momento la cosa
¿qué
está
querés
así
que te diga?
Y es disfrutable, pese a lo que pasó el fin de semana con la retirada de las aguas, que fue lo que más impresionó de pronto a todos.
Absolutamente.
En el mundo, en todo
absolutamente
el mundo. ¿Eh?
Impresionados por, absolutamente.
Porque si bien dicen, y es lo he escuchado, el fundamento de que el viento norte empuja el agua hacia adentro, digamos, de alguna manera el retiro de las aguas, la bajante, fue muy grande, muy notoria, ¿no?
Impresionante, sobre todo se veía, bueno, aquí en Montevideo, pero en Piriápolis en particular, donde la playa creció a niveles increíbles,
increíble.
Diríamos que más de 100 metros seguro, sí. En Punta del Este una bajante en el puerto tremendo, de metro y medio.
Nunca vista.
No es habitual.
No es habitual. No
es
el viento
habitual.
Norte hace eso, pero no en forma tan intensa como se vio. No puedo decir el periodista, porque si no lo quemo, pero me hizo un chiste que estaba buenísimo. Eso no es que las aguas se retiran, sino que es el Uruguay que está creciendo. Es muy buena, ¿no?
Es muy
frente amplista, muy buena.
Muy bueno.
Me encantó.
Era alguien de la Secretaría de Prensa de la Presidencia,
bueno,
probablemente.
Anda por ahí, anda. Un funcionario. Bueno, amigos, la parte fea de todo esto es que, según informó el Sistema Nacional de Emergencia, al menos 132 personas se encuentran desplazadas, lamentablemente, de sus hogares debido a las inundaciones que provocaron las fuertes lluvias de los últimos días. El departamento más afectado fue Tacuarembó, con 99 personas fuera de sus hogares, mientras que en Cerro Largo son 24 y en 33 hay 11 personas fuera de sus hogares, con acumulados de entre 50, en dos jornadas, hasta por arriba de 100 milímetros.
Impresionante.
Localmente, realmente, muy, muy fuerte. Pero por suerte, bueno, no hubo... Hubo algunos destrozos, sí, pero no con la gravedad de otras ocasiones, ¿no? Así que por lo pronto, en principio, no es que uno se vaya acostumbrando, pero es un poco la realidad del cambio climático y a veces pasan estas cosas. Bueno, ese es el resultado. Aquí están los efectos del clima de este fin de semana.
Bien, y vamos con una serie de noticias, algunas de ellas que tienen que ver con paralizaciones que pueden llegar a afectar el normal desarrollo de la vida doméstica.
Dale, ¿vio? Uno y uno, ¿crees?
Dale. El Ministerio de Salud Pública presentó el viernes una denuncia penal contra los trabajadores agremiados que no acataron el decreto de esencialidad, específicamente fue contra los que mantuvieron la ocupación en el patronato del psicópata. Los denunciantes aseguran que los servicios se vieron afectados por la medida.
Sí, hay gente que se queja, que dicen que en otros momentos con decretos de esencialidad la desocupación fue más rápida. Yo creo que aquí lo que tiene que ver es que se dé específicamente en un lugar de estas características como el patronato del psicópata. Por allí está la problemática,
claro,
¿no? Pese a la esencialidad. Amigos, el sindicato anestésico quirúrgico anunció un nuevo paro entre el lunes 21 y el miércoles 23 de agosto, inclusive. Durante esos días se suspende la asistencia de pacientes de todas las policlínicas, pero se va a mantener la de urgencias y emergencias. También se mantendrán las intervenciones oncológicas y las visitas a pacientes internados, pero ya agéndenlo, el sindicato anestésico quirúrgico anuncia este nuevo paro entre el lunes 21 y el miércoles 23 de agosto, inclusive, eso sea un paro de 72 horas.
El Liceo Dámaso Antonio Larrañaga fue ocupado esta mañana por el colectivo docente que reclama la incorporación de más personal administrativo. Aseguran que con los 5 funcionarios que tiene hoy la institución es imposible trabajar bien para dar atención a los 2.700 estudiantes que asisten al turno matutino. Parece un poco desproporcionada la situación, ¿no?
Tal cual. Bueno, y hoy a las 18 horas diferentes grupos de estudiantes se reúnen en la explanada de la universidad y marcharán hasta la Plaza Primero de Mayo en recuerdo de liberarse estudiante asesinado en una manifestación reclamo del boleto estudiantil el 14 de agosto de 1968. Los estudiantes aprovecharán la movida para reclamar el 6% del PBI para la ANEP y la UDELAR. Entonces hoy a partir de las 18 horas la congregación de diferentes grupos de estudiantes reunidos en la explanada de la universidad marchando hasta la Plaza Primero de Mayo.
Bien, por su parte el Sindicato de la Construcción para hoy 24 horas en todo el país para movilizarse en Nuevo Berlín, donde ya lo hizo durante esta mañana en el Consejo de Ministros. Rechazan los cambios aprobados por el Banco de Previsión Social que afectan la forma de calcular la liquidación del salario vacacional y la licencia anual.
Bien, y Tabaré Vázquez rechazó las afirmaciones de Donald Trump, quien dijo no descartar acciones militares en Venezuela. Rechazamos enfáticamente las apreciaciones del presidente de Estados Unidos y nuestras solidaridades con el pueblo venezolano, dijo Vázquez en Nuevo Berlín, Río Negro, donde se desarrolló un nuevo Consejo de Ministros abierto. Hay un rechazo total de parte del gobierno uruguayo, sostuvo, y agregó que el pueblo venezolano debe resolver sus problemas sin injerencia extranjera. La solidaridad absoluta con el pueblo venezolano, añadió el presidente. La verdad, lo veníamos conjeturando en producción, porque desde luego estamos absolutamente en contra de toda intervención de Estados Unidos, que se le da por intervenir uh-huh. en todo el mundo. Pero si hay alguien a quien favorece este anuncio, que es un anuncio que yo lo tomo con pinzas porque todo lo de Trump es así, alocado, ¿no? Ojalá esté en lo cierto y no me equivoque. Digo, no es que no me asuste ni me impresiona y me asusta. Pero creo que es un tipo que ya en los primeros días de su gobierno, un día sí y otro también, está siendo siempre temerario en sus declaraciones. Esperemos que esto sea parte más de eso, porque además esto favorece a Maduro. Esto pero favorece claramente a Maduro en su lógica, ¿verdad?, de la lucha contra Estados Unidos, al cual antes de este anuncio le estaba prometiendo diálogo. Le dijo a Trump que quería dialogar. Uh-huh. Se lo dijo públicamente, no estoy diciendo nada que nadie pueda chequear en las redes. Le dijo a Trump que si quería hablar, él iba a hablar con él, ¿no? Pero claro, siempre respetando la revolución bolivariana, etcétera, etcétera. Pero pasamos a esto. ¿A esto a quién le sirve? A Maduro.
Pero es que además, dentro de la desprolijidad institucional que está viviendo Venezuela y las claro. situaciones de violencia que está viviendo Venezuela, lo que menos necesita en este momento es una intervención militar, y menos de un país, ni siquiera si fuera de la ONU, porque creo que más allá de todos los problemas que está teniendo Venezuela, no se trata de una situación de la cual no se pueda salir aún negociando.
Venezuela está atravesando la disolución del Parlamento, algo que acá sabemos muy bien porque lo hizo Julio María Sanguinetti, lo hizo Juan María Bordaberry, ahí te va a matar
era nombre complejo.
O sea, Juan María Bordaberry en 1973, digo, está pasando por lo mismo. Lo que pasa es que la constitución bolivariana, que es presidencialista, en su opción más berreta, digamos, y está en uno de sus artículos consagrados, el propio presidente puede disolver el Parlamento, como aquí hizo Juan María Bordaberry en 1973, y todos se nos ponen los pelos de punta al recordar lo que fue esa infausta jornada para la historia democrática en el país. Es algo que está contenido en la Constitución bolivariana. Lamentablemente, para mi juicio, porque nosotros como país tenemos otra historia, ¿verdad? De hecho, realmente tenemos otra historia si comparamos como si fuera un partido la cantidad de golpes que hay en todo el resto de América comparado con nuestra historia, donde tuvimos el golpe de Terra, Valdomir, y después el último, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, Juan María Bolaverde, ¿no?
Sí, exacto.
En fin, digo, esa es la situación. Pero bueno, lo que más favorece esto, de hecho hay una marcha hoy en contra de los Estados Unidos que ha organizado el madurismo. Y así están las cosas.
Y ¿no? la propia oposición en Venezuela ha rechazado lo que dijo Trump también.
Sí, y también hay que decir que algunos grupos de la oposición se están presentando en las regionales cuando hay candidatos proscriptos, presos políticos, en lo que de alguna manera, por más que no sean todos, es validar algo que es, bueno, a nuestro, reiteramos, nosotros tenemos otra forma de vivir. Lo que hizo Maduro fue disolver el Parlamento, ¿sí? Es así, eso es así, no tiene discusión. ¿Está en la Constitución? Sí, está en la Constitución. Es el más berreta, ¿no? O sea, podré siempre
había otros mecanismos.
Claro, dentro de los mecanismos que hay, utilizó el más berreta, votarlo él solo, ¿no? Por su propia voluntad. No consultó ni siquiera al 15% del pueblo que le podría haber adherido, ya fuera porque fueran funcionarios públicos. La mitad de los venezolanos que trabajan son funcionarios públicos, o ya sea que tuvieran el carné de racionamiento, ¿verdad? El carné de la patria, no sé cómo se llama, que es el que te permite comer lo poco que hay para comer. En un país en donde todos están en un promedio 8 kilos por debajo, pero Maduro siempre está gordito.
Sí.
¿Viste?
Y Kim Jong-un, es una cosa que notaba, ¿no? Bueno, Kim Jong-un, Donald Trump, Maduro, pesos pesados,
sí, ahí tenés.
Y si vos mirás para Europa, generalmente el gobernante europeo está más en línea.
Sí, es cierto.
¿No?
¿Viste? Bueno, consultado sobre quienes consideran que el plan de gobierno del Frente Amplio está agotado, y como ha señalado el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, el presidente Vázquez dijo que hay algunos que si fueran a las pruebas PISA perderían en comprensión lectora, porque la prensa lo informa bien, pero ellos interpretan lo que quieren. El chiste es buenísimo si no fuera porque acá tenemos un estado de la educación que es lamentable y que hay muchos jóvenes que están teniendo dificultades en la comprensión lectora. Lo digo en serio porque la verdad me indigna cuando hacen chistes con algo que están utilizando que es un demérito del gobierno. O sea, el estado de la educación uruguaya, con chiquilines que no salen sin saber, la mitad de los chiquilines de la escuela saben sin saber leer correctamente, ni escribir correctamente. Entonces, digo, hacer este tipo de humor negro, el presidente de la República, para tirarle a Pompita, déjense, vayan a hacer un celebrity dema entre Pompita y vos, agárrense entre ustedes y déjense de joder que se caiga a pedazo la educación y están haciendo chistes todavía de humor negro con esto.
Es la segunda pifia del presidente en esta línea, porque también utilizó el tema del bullying, que es un asunto más que delicado, también, que provoca, digamos, que está bien. A ver, yo entiendo lo que el presidente quiere decir, todos lo entendemos, ahora no quedó bien.
No, y después lo que dice Abercorn, que estuvo tuiteando algunas cosas con respecto al Consejo en su perfil de Twitter, y me parece bien, dice, termina la parte propagandista del Consejo de Ministros, pide la palabra a una jubilada, dice que cobra 9.800 pesos, regreso a la vida real. Después tuiteó, ahora una mujer llora, dice que cobra 3.200 pesos, dice que pasa hambre y trabaja para pagar la cuenta de UTE, sus hijos trabajan con hambre. Vázquez le responde con un sermón y diciéndole, es mala cosa ser mal agradecido. Mamita. Está brava la cosa, ¿no? Está brava. Bueno, al respecto de la movilización del Zunca en Nueva Berlín, Vázquez dijo que estamos en un país que felizmente vive en democracia y libertad. Si se hacen con respeto, cualquier manifestación pública debe ser tenida en cuenta. El presidente Vázquez dijo que cumplió con el 90% de los compromisos asumidos antes de las elecciones, sobre todo aquel que decía que ni en el horizonte se veían nuevos impuestos. Vázquez respondió...
Va para Wichek, sí, pero cantado.
Sí, porque no le van a dar el 90%.
Sí, porque además ahora
Vázquez respondió en el Consejo a una nota del diario El País señalando que los compromisos asumidos por Presidencia de la República son más de los que señalaba la nota y que el nivel de cumplimiento, dijo él, es del 90%. A ver, escuchémoslo.
Y se están cumpliendo. Todo lleva un tiempo. No nos olvidemos que estamos en la mitad, en la primera mitad del gobierno nacional. Nos queda toda una mitad para cumplir con la totalidad, si es que podemos, de los pedidos.
Sí, bueno, estamos casi en la mitad incluso, porque faltan algunos días, entraríamos en septiembre en la mitad del gobierno, pero bueno, el tema es si se llega, ¿no? Digo, ya se ha confirmado que en algunos ítems, por ejemplo, la educación no se va a llegar.
Sí, es verdad, ¿no? Y además el diario El País publicaba este fin de semana un análisis con respecto, un análisis cuantitativo, claro, del cumplimiento de las promesas. Sí,
tira, ¿no?, los números. Acá no hay haraganes.
Tira los números que...
Bueno, según El País, desde el 1 de marzo del 2015 a la fecha se hicieron 117 promesas, de las cuales se cumplieron 60. No se cumplieron y están en miras de cumplirse 33, y hay otras 24 que se cumplieron a medias o están en camino. El Ministerio del Interior es el que más compromisos cumplió, pues de un total de 16 ya se concretaron 14 y 2 están en proceso. O sea, hay cosas que se han cumplido y otras que no. Esto es lo que se ha prometido en los consejos de ministros en particular. El presidente habla de las 10 grandes medidas que se plantearon en campaña electoral en su momento y que él asegura se han cumplido, pero también me parece que es algo que uno podría relativizar, sobre todo en los puntos que tienen que ver con la educación, en donde el último cálculo era que se necesitan 68 años para cumplir la meta que el presidente preveía se cumpliera en los 5 años del mandato.
Sí, ¿eran 10 o eran 11 al final? Que no me acuerdo, me quedé con el número del 11. Si no, ¿cuál era? De las medidas.
Capaz que eran 11, yo la verdad no recuerdo. Ahora,
capaz que algún oyente nos desasna. Bueno, la justicia penal está investigando una denuncia por difamación e injurias en redes sociales presentada por el vicepresidente Raúl Sendic. Según informó su abogado Ignacio Durán, se presentaron varios casos de insultos y agravios en contra de Sendic, por lo tanto ahora la jueza, que es Julia Estarico, investigará las computadoras desde donde fueron publicados los textos.
El vicepresidente jamás recibió una amenaza de muerte, no recibió ningún tipo de amenaza, mucho menos de muerte. Si eso hubiera sido cierto, él hubiese tenido que incrementar lo que es su seguridad personal, se hubiesen tomado otro tipo de recaudos y no. La denuncia versa estrictamente sobre posibles delitos de difamación e injurias y enfáticamente él quiere que la ciudadanía sepa que nunca recibió ningún tipo de amenaza y mucho menos de muerte.
Por su parte, la Dirección de Delitos Informáticos trabaja en el caso tratando de rastrear las direcciones IP de las computadoras y será quien va a proporcionar esta información a la magistrada con el fin de llegar a los descontentos con el vicepresidente.
Bien, finalmente averigüé cómo es el nombre de la extensión de Google Chrome que permite que uno enmascare.
Estás dando malas ideas.
No, es legal, se puede utilizar, no hay ningún elemento que lo prohíba, por lo tanto me parece que podemos hablar de esto perfectamente. Es una extensión de Google Chrome.
Vamos a hablar de todo perfectamente. De todo, si no, estamos entrando en el juego que quieren de querer acallar.
Se llama hola, como la hola. Como, hola, ¿qué tal? Con H, ¿no? Hola. Usted pone hola.
Es una extensión de Chrome. Mirá, la buscás en la tienda virtual, ¿verdad? Si
claro, tenés el navegador. Y yo, por ejemplo, ahora estoy navegando desde Bahamas.
Bárbaro. O sea que si salta algo, va a ser en Bahamas.
Yo pongo Figares,
no, dejalo.
Cosas, ¿no? ¿No?
Y no me van a agarrar.
Llame.
Van a encontrar a alguien en Bahamas.
Búscame en Bahamas.
Claro, que
búscame
te van a encontrar.
Las Bahamas, diría.
Las Bahamas, tal cual. Bueno, también harán citaciones judiciales por agravios en redes sociales en contra de Leonardo de León. El senador denunció una imagen que lo mostraba en un avión con una botella de whisky, que después fueron varias imágenes, ¿eh? Ignacio Durán, abogado de León, dijo que la imagen fue adulterada.
De León se ratificó la denuncia en sede judicial, se hizo días atrás una ampliación de la misma donde se agregaron más elementos y en este momento el expediente fue en vista fiscal, como se llama, y suponemos que en los próximos días van a empezar las citaciones judiciales. Es muy difícil determinar quién creó esta foto, quién fue el encargado de subirla por primera vez. Sí hay varios registros de IP que están relacionados con el tema y bueno, pero después los que no se escudaron en el anonimato y los que con nombre y con una foto que los identifica, insultaron y agraviaron son los que serán citados a declarar.
Ahora yo me pregunto, la foto en la que
es la no más está, fácil, ¿no?
Por eso digo, pero la foto en la que no está la botella y hay un vaso de whisky, que es otra foto, porque efectivamente...
Hay dos fotos.
Por eso, efectivamente, digamos, la cara y la expresión de Leonardo no es la misma que en la otra foto.
Son dos fotos diferentes.
Por eso digo, esa
en sí el mismo avión.
Esa sí es auténtica, porque se está refiriendo solo a la de botella. Claro, y la otra pero, también, no parece ser té lo que
pero si vos mirás bien, en ajá. El análisis espectrográfico y claro. Cromatográfico del sí, color, sí. Es añejo ANCAP lo que está tomando claro. en ese vaso.
Ajá.
La de Chivas claro. Es la que hicieron en Disney Pixar,
claro.
478 técnicos, lo mismo que hicieron Avatar.
Sí, claro.
Y pusieron ahí la...
Una cosa que dice un oyente, Juan, y amigos, que creo que tiene cierta razón, ¿no? Dice, ¿nadie habla de la alarma pública que genera Sendic con cada acción que hace? No escuché a ningún fiscal o juez manifestarlo, o solo el 80% de los uruguayos lo vemos. Yo no sé si es el 80% de los uruguayos, pero somos muchos los que vemos realmente todas las cosas que hace Sendic de un tiempo a esta parte, ¿no? Y que realmente sí, provocan, cuando menos si no es alarma pública, cierta sensación, ¿verdad?, de inestabilidad constante, que yo creo que al gobierno le costará mucho, ya le está costando mucho. Bueno, en medio de la situación que atraviesa el vicepresidente, la mesa política del Frente Amplio definió que el 9 de septiembre se tratará el caso Sendic en el plenario de la fuerza política, con las características que esto tiene, ¿verdad? La reunión del plenario, la representatividad, allí va a estar el sobre con ese fallo que ya conoce Miranda.
Y parece que todos.
Sí, parece que todos, pero en principio ya sabemos, lo dijimos de antes, que Miranda sí iba a conocer ese fallo, después hubo una serie de reuniones donde uno piensa que sí, que se le fue transmitido a los demás. Recordemos que hay 85 sectores políticos, 41 de Montevideo, 41 del interior, 3 del exterior y 6 adherentes, que componen el plenario, totalizando más o menos arriba de 170 personas.
Sí, exactamente. Bueno, este domingo el diario El País publicó los resultados del informe que el Tribunal de Conducta Política realizó. Según el dictamen, Sendic tuvo compras desnaturalizadas de su función, por lo que incurrió en una falta ética. El dictamen se votó por mayoría simple, 4 integrantes votaron a favor de cuestionar éticamente al vicepresidente, uno se abstuvo y el otro se expresó en contra. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, no quiso ahondar en detalles al ser consultado por la prensa.
Y el plenario nacional tomará la decisión que tenga que tomar. No puedo adelantar ¿cuál va a ser la decisión del Plenario Nacional? Es que no lo sé, es un órgano de 176 miembros que se van a reunir y van a deliberar en función de la información que tengan, que es el dictamen, los dictámenes del Tribunal de Conducta Política que se van a conocer en ese plenario.
Bien, y te decía que bueno, que Miranda parece no ser el único que lo conoce, porque el expresidente José Mujica opinó que algunos de los gastos realizados por Sendic con las tarjetas de crédito corporativas deberían ser tolerados y otros no.
Y hay que ver lo que es negativo, lo que es jurídicamente negativo y lo que no sé, porque he sabido una cantidad de cosas que son fortuitas.
¿Como por ejemplo?
Y estar con una delegación de técnicos que vienen del exterior en La Paloma, pagar un almuerzo en un boliche, quedarse sin plata y como se quedan para bañarse, hay uno que no tiene short y entonces va y compra un short con la tarjeta y se lo da. ¿Y qué hago? Lo mato al tipo porque compré un short. ¿Se da cuenta? A una visita extranjera que estaba de visita. Bueno,
algunas cosas.
Bobada de ese tipo.
Entonces, algunas cosas se deberían tolerar, quizás.
De ese tipo. De ese tipo sí. De otros no.
Sí, lo que dice Juan tiene razón. Digo, ¿tenemos que comprarle los shorts a los que vienen las delegaciones extranjeras? A mí se me ocurre que no. O sea, si te quedás, si vos venís sin shorts, sin calzoncillo, que te. Me vine sin ropa. Vine sin ropa, me tenés que comprar toda la ropa y voy a estar 10 días acá, comprame jeans, comprame camisas, shorts, chancletas, zapatos deportivos, todo, y ponerlo, como estamos haciendo negocio con el Estado, ponerlo todo con la tarjeta corporativa, que paga John People, John and Mary People.
Escuchame, pero si, no, si vos llegás, no, si a vos no. te falta el short y yo te voy a
comprate hacer. Comprate un short.
Comprate
un short. Ponele
que vino sin plata. Le hacés la gauchada a vos.
Bueno, yo ni que hablarlo.
De tú,
eso ni que hablarlo, pero además no es así. ¿A ustedes les parece que es así? Digo, ¿esto debe ser así realmente? ¿Hay una ley que diga que esto es así? O sea, insisto, si no, la próxima vez todos los tipos que vengan acá al Uruguay a hacer negocios se vienen en bolas. Se vienen en bolas y vos los vestís de pie a cabeza porque el tipo estaba en bolas. Dice, mira, me cayó a hacer un negocio.
Nos fuimos a la Paloma a comer un asado.
Estaba en Tarlipe. De repente se encontró, estaba en bolas, no tenía
y
nada.
Y le dije yo, bueno, mirá,
te vamos a comprar 4 trajes, te compramos los calzoncillos, te compramos las remeras, te compramos también los shorts para que vayas a la playa, las chancletas, y lo pagamos con la tarjeta corporativa, total.
Y la otra que yo te digo es, el próximo Consejo de Ministros se hace en Chihuahua. Todos en Tarlipes en Chihuahua, así no hay que gastar nada. Bueno, y si no, la otra es esa, nos reunimos en Chihuahua.
Agreguemos que un grupo denominado Frente Amplistas por la Ética en la Política realizó una petición pública de recolección de firmas para que el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio se haga público, y yo supongo que antes del 9 de septiembre, pero después lo vamos a conocer, o también pretenderán que después del plenario no sepamos cuál es. Se llevan recolectadas 1.750 firmas a través de change.org. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que no hará ningún una valoración de la misma. Bueno, y militantes del Movimiento de Participación Popular votaron este domingo sus nuevas autoridades. Entre los candidatos están la senadora Lucía Topolansky, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el diputado Alejandro Sánchez, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el expresidente José Mujica, con lo cual, digamos, no hubo ninguna sorpresa.
No, claramente, claramente. Bueno, vamos a otros asuntos donde tampoco hay mucha sorpresa, ¿no? Estamos acostumbrados.
Lamentablemente.
Carboclor Sociedad Anónima, ¿se acuerdan? Es un agujero negro. Que tenemos pero lo tenemos en la vecina orilla. Es una empresa petroquímica y logística de ANCAP en Buenos Aires. Y bueno, en lo que va del año ya lleva perdido el equivalente a $26.800.000. Dentro de las principales causas que motivaron esta pérdida están los despidos de 137 funcionarios, que tuvo un impacto de $10.700.000. Se suman 5 millones y medio en la baja,
a 100.000 por funcionario.
Sí. Bueno, y después hay otros 4 millones de dólares en provisiones para obsolescencia de inventario y para el cierre de las plantas. O sea, si vas a cerrar las plantas, ¿para qué vas a cambiar el material que estás utilizando? Si te quedó obsoleto, déjalo si estás cerrando.
No,
¿no? Ahorremos.
Estás de vivo, estás pensando demasiado. Rompecabezas.
Compacto informativo.
Faltan 11 minutos para las 13 horas, seguimos adelante. En este lunes 14 de agosto hay 16 grados de temperatura, mayormente soleado en Montevideo a esta hora. Mañana va a haber sol, el miércoles también, el jueves, el viernes, el sábado podrían llegar las lluvias, pero el día viernes, por ejemplo, vamos a tener 19 grados de máxima, 12 de mínima. Es el tiempo que se viene en el pronóstico extendido de The Weather Channel en la jornada de hoy. Amigos, al gobierno uruguayo le preocupa la reforma laboral impulsada en Brasil por el presidente Michel Temer, aprobada el pasado 11 de julio, que habilita jornadas laborales de 12 horas y que las indemnizaciones de despido no estén atadas al salario de los empleados. Un desastre.
Esto es
anterior, volver a las cavernas.
Es anterior a Henry Ford, sí, que fue el que pone la ley de 8 horas, el mecanismo de trabajo de 8 horas.
Bueno,
¿no?
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que si vale más un acuerdo individual, que este es otro aspecto, ¿no? Vale, es realmente, sí, así ha sido consagrado por ley, vale más un acuerdo individual entre un empleado y un patrón que una ley o que un convenio. Entonces lo que dice, con toda razón, Ernesto Murro, es que retrocedimos 2 o 3 siglos.
Claro
que sí. Y eso no será solo para los brasileños, de alguna manera ven problemática en la región.
Es que vos fíjate, a ver, si Brasil va hacia un régimen de trabajo similar al que tiene China, ¿no? Que es un trabajo absolutamente desregulado, por más que se supone que es el gobierno del pueblo, ¿no? Pero está completamente desregulado. Si va un trabajo desregulado, Brasil puede tener maquilas con horarios de 16 horas, niños trabajando, que no tengan derecho al despido. Uh-huh. Y de esa manera, anda por una fábrica en Uruguay, anda por una fábrica en Argentina donde tengas que cumplir con las reglas además, y pagar todo.
Pero además todo, ¿no? El tiempo mínimo del descanso baja a 30 minutos. Los acuerdos colectivos pueden establecer condiciones de trabajo mejores o peores que las que lo que estábamos diciendo, que las que garantiza la ley. Los 30 días de licencia se mantienen y se pueden fraccionar hasta en 3 veces. Una de más de 14 días, el resto de más de 5. O sea, es mortal, o sea, es realmente mortal. La verdad que es mortal y hay preocupación también aquí en Uruguay sobre estas leyes que Michel Temer impuso en Brasil para todos los brasileños. Realmente un retroceso muy, pero muy grande.
Bueno, por su parte el gobierno mantiene suspenso acerca del nuevo embajador en Venezuela. Es una clara señal política, ¿no? Sí. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que los beneplácitos enviados fueron aceptados. Son las formas, ¿no? Uh-huh. Se llaman así, digamos, te mando... El tipo que te va a mandar es fulano, estas son sus características, está todo bien. Bueno, fueron aceptados por ese país, pero que la demora en enviar un embajador a Caracas es una decisión de gobierno, es claramente una decisión política, porque es muy clara la posición de Uruguay, más allá de que ha sido bastante ambigua a la hora de expresarla, ¿no?
Tal cual. Bueno, y en otro orden de cosas, el Partido Colorado cuestionó el sábado durante la Convención Nacional el voto del diputado Fernando Amado a favor del artículo 15 del proyecto de rendición de cuentas, asegurando que no representa a la convención y que lastima bandoneón, no, lastima el sentimiento de la colectividad colorada. Amado señaló, hoy me toca ser minoría, veremos si estas minorías y mayorías son las que manejan el Partido Colorado en el tiempo que viene. Y se estaba tomando unos mates mientras le daban por la cabeza en la propia casa del Partido Colorado.
Hay que decir que el tipo aguanta porque fue...
Y no tiene otra, ¿no?
Y se comió, sí, digamos, un rosario largo. Sí,
se fue con el mate solo porque ya la factura se la estaban pasando. Se la estaban pasando ahí. La factura le dices argentino. Eso somos bizcocho. No importa, los bizcochazos se lo dieron.
Pero que venía el caso, venía el caso. Bueno, en los primeros 7 meses del año la recaudación neta de la... ¿Por qué me quedan estas noticias horribles a mí?
Sí, bueno, ¿qué querés?
Está, nada, sépalo.
No, pero fue...
casualidad.
Random.
Los primeros 7 meses del año la recaudación neta de la DGI fue de 6.410 millones de dólares, 5.8% de crecimiento interanual.
Adivinen
quién pagó.
¿Quién paga?
Lo recaudado por el impuesto a la renta de las personas físicas fue 1.257 millones de dólares.
¡Epa!
Un 25% más que el año pasado. 25%.
Bueno, es lo que digo yo, ¿no? O sea, la receta, digo, los números del Frente Amplio, ¿no? El peor déficit fiscal desde prácticamente la vuelta a la democracia. Empezamos el año con la mayor inflación desde el año 2002. Y la receta del Frente Amplio, más deuda, más impuestos.
La renta de las actividades empresariales recaudó un poquitito menos, 1.075 millones de dólares, 3.9% más que el año pasado. La recaudación por impuesto a la asistencia de la seguridad social, el IAS, bueno, el IAS fue casi 22% superior al año pasado, 21.9, 158 millones de dólares. Si vos pensabas que te habías jubilado y ya habías pagado los impuestos, no. El IVA se expandió 2.9% y la recaudación por IMESI creció 11.4% en el periodo enero-julio. Pagar los impuestos los estamos pagando los uruguayos, pero eso es evidente y cada vez más, ¿no?
Pero fíjate, IRPF 25% más que el año pasado después de la reforma del 1 de enero.
Ajuste.
El ajuste, sí, la reforma.
Ajuste fiscal.
La renta, el IRAE 3.9%, ¿no? El IAS 21.9%. Está todo dicho, amigos. O sea, aquí están los números fríos, ¿no? La expansión del IVA, que es un 2.9%, pero que va por sobre todo. O sea, lo paga el de Belvedere, el de 40 semanas y el de Carrasco, ¿no? En fin, la verdad que es bravo esto, ¿no? Es una cuestión vampiresca ya a esta altura. Amigos, 6 hospitales públicos tuvieron que recurrir en 2016 a créditos de la Administración de Servicios de Salud del Estado al presentar sobre gastos en la gestión 2016. Una reacción en cadena, obvio, ¿no? Según un pedido de informes del diputado Daniel Lema, el Centro Hospitalario Pereira Rosell, el Hospital Maciel, el Hospital de La Valleja, el Hospital de Cerro Largo, el de Rivera y el Hospital de Artigas hicieron gastos extraordinarios en medicamentos, material médico quirúrgico, estudios, CTI, oxígenos, entre otros, o sea que seguiremos pagando en una situación totalmente anormal que está siendo estudiada y no dan abasto, seguramente, para estudiar todos los agujeros negros que tiene ACE.
Bien, mientras varias organizaciones nucleadas en la Comisión Pro Plebiscito juntan firmas para justamente plebiscitar el principio de obligatoriedad de la ley de inclusión financiera. Recordamos, no están en contra de la inclusión financiera, sino de que sea obligatoria.
Claro.
El ministro Story prometió que la ley llegará a las localidades con menos de 500 habitantes. Días atrás, organizaciones nucleadas en la Comisión Pro Plebiscito lanzaron esta campaña para plebiscitar este principio de obligatoriedad. Astori dijo que enfrentarán esta medida con la verdad.
Diciendo la verdad, esto es compartiendo con la gente de este país cuáles son los reales factores sobre los que se apoya la ley. Por ejemplo, discutiendo algo que nos parece una afirmación de mucha mala fe, y es que estamos agrediendo o cercenando libertades en este país. Es exactamente al revés. Estamos asegurando derechos que antes no existían. Nosotros tenemos facilidades ya previstas y aprobadas para los pueblos de menos de 2.000 habitantes. Pero el próximo paso, y lo adelanto desde ya, es que queremos llegar a las mismas facilidades para los pueblos de menos de 500 habitantes.
¿Qué tipo de facilidades?
Y facilidades de que tengan lugares de extracción de dinero, si es que necesitan, cajeros, post, es decir, todos los equipos necesarios para practicar la ley.
Bien, el senador Pedro Bordaberry fue sometido a un proceso de fact checking, apuntó en un artículo publicado que la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera no tuvo un efecto considerable. Es interesante, de todas maneras, el planteo que hace. Los datos del Banco Central del Uruguay demuestran que en el primer semestre de 2015, antes de que la ley fuera efectiva, había en Uruguay 2.194.485 tarjetas de crédito. En el segundo semestre de 2016, un año después de la aprobación, había 2.436.991 y actualmente hay 2.624.494 tarjetas. En definitiva, la estimación inicial de Bordaberry respecto al número antes de la ley es correcta, pero el dato más actual muestra que hay más de 200.000 tarjetas más de las que decía. Por lo tanto, la afirmación, según Uycheck, es una verdad a medias.
Rompecabezas. Compacto informativo.